Radiosintonía. Un mundo sin barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Hola, buenos días. Pues una semanita más que estamos aquí en este programa de Un Mundo Sin Barreras, un espacio que realiza la Asociación ADIVIA, aquí en cada miércoles, como ustedes saben, de 12 a 1, en un espacio que hablamos, como siempre, de accesibilidad, discapacidad y dependencia. Como siempre, también recordar a nuestro querido y estimado José Gómez, que es como mi forma de empezar bien este programa, y cada programa que saben que lo recordamos, y donde quiera que esté, pues está siempre con nosotros. En el día de hoy, para acompañarme, pues tengo aquí a mi derecha como a Pedro, el compañero de Trabajo Social de ADIVIA. Buenos días, Pedro. Y esta semana ya recuperamos a nuestro compañero también, Carlos Hernández.
Buenos días para todos.
Después de ese viaje relámpago a la ciudad condal, que bueno, escapate por los pelos. Aquí está al pie del cañón para hablarnos hoy de accesibilidad, y sobre todo hablaremos también del plan de accesibilidad turístico de Pajar, que luego hablarás de las últimas cosas que han sucedido con este plan. Bueno, como siempre también, pues empezamos en principio pues saludar a las Rebecas, también saludamos a hoy es también el día de la Anunciación de María, a los Quinos, que también los saludamos, a los Dimas y a Santa Dula. Las Dulas, pues felicidades para las Dulas. Y también la frase del día, pues también hoy nos viene fenomenal para todos, porque dice: no importa lo que hagas, alguien siempre hablará de ti. Así que haz lo que te haga feliz y no te preocupes por lo que otros piensen. O sea que, bueno, nos deberíamos tomar todas estas frases como propia y anónima, pero la verdad que es una realidad como un templo. Y hoy se celebra el Día Internacional de la Solidaridad con el personal detenido y desaparecido. También el Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata de Esclavos, del Niño por Nacer. El Día Internacional del Gofre. Imagínense ustedes, hasta el gofre tiene su propio Día Internacional. Y por otro lado, se celebra también hoy día, 25 de marzo, el Día Nacional del Trasplante. Indicar que en España es uno de los principales países europeos en materia de trasplante, y es el trasplante de riñón el que lidera un poco las estadísticas de trasplante. Bueno, otra buena noticia que les quiero dar, y es que mañana se va a llevar a pleno en el municipio de La Oliva, en el Ayuntamiento de La Oliva, van a llevar a pleno la lista ya definitiva para las 6 licencias de taxi adaptado que había aprobado hace un tiempo ya en el municipio de La Oliva. Recordarán ustedes que hubo, también ya lo habíamos comentado, un pequeño error con la redacción de las bases de esta convocatoria de licencias. Se rectificó porque había una incompatibilidad entre la ordenanza y las bases por un punto muy muy tonto, que es a lo que a los 10 años, según la ordenanza del Ayuntamiento de La Oliva, a los 10 años las unidades pueden volver a ser convencionales siempre y cuando que el porcentaje lo permita. Y en las nuevas bases no se veía claro eso, ponía que eran para toda la vida. Bueno, es lamentable que en el siglo XXI, y ya vamos por el año 26, o sea, ya hemos corrido un poquito en el siglo XXI, perdón, todavía sigamos, o nuestros regidores, todavía se sigan planteando el si el sí, si el no, si el porcentaje de adaptados o no adaptados. Eso se supone que eso debería estar ya fuera de órbita. Ya deberíamos entender que cualquier servicio público debe de ser inclusivo, adaptado y para todos por igual, y que no sea discriminatorio, pero al parecer esto como que no se entiende. Seguimos basándonos en, como los malos estudiantes, en el 5%, el 5%, y bueno, de todas formas ahora les voy a leer un extracto de un decreto que existe y que parece ser que nuestros dirigentes no saben que existe. Yo se los voy a leer. Y así entre todos, verán. Dime, Carlos, perdón.
El comentario es que Hay una cosa que está en la en el Real Decreto Legislativo 1/2013, que siempre nombramos aquí, que trata sobre el derecho de las personas con discapacidad, que dice que las cosas deben de tener un diseño universal. Los taxis están incluidos también en esos bienes y servicios de diseño universal. Es decir, un taxi accesible sirve para todas las personas. Por eso es diseño universal, que sirva para todas las personas. Y la tendencia debe ser que todos los taxis con el tiempo lleguen a ser todos con diseño universal, que sirvan para todas las personas.
Es que eso es lo que decimos, por eso. Estamos reiterando cada vez lo mismo, o sea, tanto para el taxi como para las guaguas, como para cualquier servicio público, da igual, o espacio público, que sea accesible, universalmente accesible y que sea inclusivo y nunca discriminatorio. Y es lo que está pasando y sigue pasando. Entonces, por eso te decía, quiero leerles un fragmento de un real decreto, es decir, una normativa o una norma, un real decreto es de obligado cumplimiento, y al parecer aquí la gente se lo está pasando por donde... Y es un real decreto que es bastante joven, porque es del año 2023. Y el decreto es el 193/2003, que modifica un real decreto que era el 1544 del año 2007. Es decir, y el decreto dice, en el artículo 8 bis, dice, el transporte en vehículo adaptado con arrendamiento con conductor, es decir, para los taxis, las administraciones competentes en la materia promoverán que en todos los municipios al menos un 5% o fracción de los vehículos de arrendamiento con conductor utilizado en el transporte urbano correspondan a vehículos adaptados, debiendo cumplir las mismas condiciones que se exigen en los taxis en el anexo 7.2. Mientras no se cubra citado porcentaje, únicamente podrán otorgarse nuevas autorizaciones para vehículos adaptados. Los vehículos adaptados prestarán servicio de forma prioritaria a las personas con discapacidad, pero cuando estén libres de estos servicios podrán prestar toda clase de servicios. Lo dispuesto en los apartados anteriores, y aquí es donde voy a ir, que parece que no lo tienen en cuenta, aquí por favor que me escuchen todas las personas, los políticos, los que están dedicados sobre todo en política municipal. Lo dispuesto en los apartados anteriores se planificará por las administraciones competentes antes del 1 de enero del 24. Es decir, eso fue hace 2 años, cuando tenían que haber, y el objetivo es llegar al 10% de vehículos adaptados, que deberá alcanzarse antes de 2030. Repito, antes del 2030. Y desde el 1 de enero del 2024 se tenía que haber planificado. Es decir, todas esas ordenanzas que existen actualmente, que exigen el 5%, tienen que ir pensando que antes del 2030 tendrán que estar cambiadas al 10%, que es lo que prevé este Real Decreto. A partir del 1 de enero del 25, los nuevos vehículos que adquieran los titulares, el artículo 5 se considera, esto también es importante, otra cosa que se lo pasan por donde les da igual, se considera vehículo accesible para el transporte de viajeros de personas con discapacidad aquel que satisfaga los requisitos establecidos en la norma UNE 26494. Vuelvo a repetir, norma UNE 26494 para considerarse un vehículo accesible. Me gustaría que me dijera algún regidor de nuestra isla cuántos taxis en Fuerteventura cumplen con la norma UNE 26494 de los taxis adaptados. ¿Cuánto? No creo que llegue a un 10% de los que existen. No creo. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Y esto también va para el tema de los VTC, que parece ser que los taxistas insulares le están abriendo la puerta a esas VTC. Ellos sabrán, con tanta esa guerra que siempre tienen de que los taxis son suficientes, que son los cuadrantes. Ahora tenemos un cuadrante. Se supone que el cuadrante en Puerto Rosario está autorizado por todos los taxistas y seguimos con los mismos problemas. Entonces, el problema no es el cuadrante. El problema es que no hay taxi en ninguna hora, en ningún sitio, y que si están en el aeropuerto, no puede estar en el puerto. Y si están en el puerto, no están en el aeropuerto. Y en el muelle, porque también tenemos cruceros y tenemos cruceristas que les gusta tener taxi. Pero tenemos también pacientes en los centros de salud, en el hospital, en los centros de salud. Tenemos personas que van al supermercado que necesitan un taxi para llevar la compra porque está lejos de sus casas. Tenemos personas que necesitan un taxi porque tienen que ir al aeropuerto. Tenemos aquí en Puerto. Entonces, eso pasa también en Morrojable y pasa en La Oliva, que también les pasa igual a los turistas, que cuando necesitan un taxi, pues no hay. Entonces, el problema no son los cuadrantes. El problema son que las unidades para la población ha crecido de forma exponencial en esta isla en los últimos años, de manera no solamente la población que vive, sino también todos los que nos visitan, y sin embargo el número de taxis, pues como ven, en La Oliva se van a aprobar ahora 6, y en Puerto se aprobaron 9 después de 20 y pico años. Entonces, si en 20 años hemos duplicado o triplicado la población en Fuerteventura y los taxis solo han crecido en 9 unidades, pues ustedes me dirán si el servicio va acorde al crecimiento poblacional o no. Pues no, pues no está. Y seguiremos recordándole a nuestros dirigentes que prevalece la ciudadanía, prevalecen las personas antes que los propietarios de las licencias. Ellos son importantes como propietarios de taxistas, que son como propietarios de su licencia, que lo tienen, son importantes. Pero que sepan nuestros gobernantes que ellos gobiernan para todos, no solamente para los 100 que tienen las licencias en Puerto o los que tengan, y los 90 o 40 o 70 que tenga Pájara o lo que sea. O sea, tiene que regir para todos. Y eso es una cosa que lo tenemos que tener en cuenta. Dime, Carlos, perdón.
Dos cosas. Respecto a lo de La Oliva, parece mentira que se puedan dar licencias para taxis adaptados por un periodo de 10 años y después pueden convertirlos en taxis convencionales. Esto no tiene lógica ninguno ni debería ser así, pero bueno, es una cosa que está por resolver. Y respecto a Puerto Rosario, hay que decir que se consiguió también, no sé si fue una propuesta de Adivia y de algún colectivo más, se consiguió en la ordenanza municipal de accesibilidad que entró en vigor el 10 de febrero de 2020, se consiguió que todas las unidades de taxis nuevas creadas fueran accesibles.
A eso me quería referir, efectivamente, Carlos.
Eso es de obligado cumplimiento.
Hay una ordenanza, aquí, al parecer, alguien me ha dicho que hay una norma superior que dice que la naturaleza de los vehículos, hay que respetarla, y si un vehículo nace convencional, pues que luego se adapta, puede volver a ser convencional. Y los que nacieron convencionales, pues aunque la ordenanza diga que cuando haya una modificación del coche tendría que ser adaptado, ellos se agarran a no sé qué artículo de no sé qué ley superior, a que la naturaleza de ese coche era convencional, por lo tanto yo cambio el coche, bueno. Y de hecho lo estamos teniendo, lo hemos visto en Puerto, hay bastantes taxis nuevos que son convencionales.
A lo mejor hay un encaje jurídico ahí, en el tema de que si la naturaleza inicial era convencional, no puedes exigirle que sean adaptados, podría ser.
Lo que pasa es que también
tendrá un recorrido jurídico.
Claro, y en Puerto Rosario, que también he escuchado que si se vuelven a dar licencias se darían convencionales, pues lo siento por el señor alcalde y su corporación, pero eso ahora mismo en Puerto Rosario es ilegal. O cambia la ordenanza,
claro.
Que a ver quién va a votar un cambio de una ordenanza, o sea, quién va a ir para atrás. Cuando hemos conseguido una ordenanza que se aprobó por unanimidad en el Pleno de Puerto, de que todos los coches serían adaptados, a ver quién se atreve ahora a modificar esa ordenanza para decir que ahora ya no es obligatorio, porque yo quiero sacar 10 nuevas licencias y las 10 van a ser convencionales. No se puede, señor alcalde. Y a toda su corporación le decimos, no se puede, con la ordenanza municipal actual no se puede. ¿Qué es lo fácil? ¿Qué es lo que harán? No saco licencia y ya está, para no tener problemas ni con los taxistas existentes ni con los que van a venir. Pues no saco y ya está. Y que siga la gente en cola, que siga quejándose en los que nos visitan porque no hay taxis ni en el aeropuerto ni en el muelle. Pero bueno, si eso es lo que quieren, pues como esa gente no vota.
El decreto que citaste, el 193-2023, que es una transposición de una normativa europea, bueno, la tendencia se ve que es a ampliar hasta un mínimo de un 10% el porcentaje de taxis accesibles. Pero nosotros decimos siempre que, bueno, que toda unidad nueva de taxis debería de ser accesible, puesto que el decreto que cité antes de derecho a las personas con discapacidad dice que el diseño universal es una cosa que se tiene que implementar en todos los sentidos. Entonces, un taxi adaptado sirve para todas las personas, no es diseño universal, y eso es una ley de obligado cumplimiento también.
Pues por eso, de todas formas estaremos también pendientes, ya aquí lo estamos recordando ahora mismo, pero bueno, ya también lo haremos saber a nuestros dirigentes que anden con ojito porque hay normas que hay para cumplir. Y si hay normas para cumplir, si tú eres dirigente y no las cumples, eso tiene un nombre jurídicamente, es un delito. Cuando yo estoy gobernando un ayuntamiento y no cumplo con la ley, eso es un delito y tiene un nombre. O sea que tengan cuidado cuando están tomando ciertas medidas o están permitiendo ciertas cosas porque están incurriendo en ciertas irregularidades. Entonces, que tengan cuidado que alguien pueda en su momento pues presentar alguna denuncia en donde corresponde y se puedan ver en un problema cuando es tan fácil como cumplir la normativa, nada más. Si tengo una ordenanza, la cumplo y se acabó, y sin problema. Bueno, pues vamos a seguir esto. De todas formas, creo que lo del taxi vamos a tener que ir tocándolo otra vez porque me parece que es un tema recurrente. Parece ser que hay quien cree que con las 9 que sacaron en Puerto y con estas 6 que sacan en La Oliva, el mundo está... Ya vivimos en un mundo de rosas y seguimos viendo problemas y seguimos teniendo problemas. Es decir, que lo vamos a tener que, lamentablemente, que tener que sacar en algún que otro programa. Pedro, vamos a ver, como siempre, amigo.
Vamos a tratar unas noticias. Vamos a ver vez son buenas, hay veces que traigo unas noticias un poquito peores. Bueno,
esta vez tenemos buenas. Menos sí. Mal, ya está bien, llevamos media hora, un poco menos. Nada más que tratando cosas malas.
Sí, bueno, una de las primeras noticias que me gustaría hablar es la que más compete a la isla de Fuerteventura, que es que el gobierno de Canarias destina más de 125.000 euros para agilizar la valoración de la discapacidad aquí en nuestra isla. Se ha aprobado un convenio, por fin, que se lleva mucho tiempo esperando, entre el Cabildo Insular de Fuerteventura y el gobierno de Canarias para financiar equipos de psicólogos y trabajadores sociales con el objetivo de acelerar los trámites de reconocimiento de discapacidad en la isla. Esto ya está en marcha, se van a sacar, si es que no los han elegido ya, lo desconozco, a los psicólogos y a los trabajadores sociales de la bolsa de empleo del Cabildo, con lo cual
eso me lo comentó Víctor Alonso, el consejero, que eso era una mejora dentro del convenio, sí. Que el Cabildo pueda contratar. Porque así es más ágil cuando, en este caso, faltaba una persona que por motivos de salud se tuvo que dejó el servicio. El Cabildo tiene la posibilidad de contratar a través de las bolsas de empleo y agilizar los trámites, ¿no?
Y sobre todo con este convenio, que quizás no le estoy dando la emoción que requiere, pero de verdad que es algo muy, muy, muy importante. Quiero dejarlo claro. ¿Por qué? Porque el Cabildo de Fuerteventura ya tiene la capacidad de elaborar informes psicológicos y sociales propios. Cabildo, como institución, no te va a poder... dar la discapacidad, no te va a decir usted tiene un 50%, pero te van a realizar todo lo previo, cosas que antes había que esperar mucho y bueno, ya sabemos de dónde hemos venido, lo hemos nombrado aquí muchas veces, lo que se ha llegado a tardar en solicitar la discapacidad. Esto es el mayor avance que puede haber, que es que se te haga el informe aquí en Fuerteventura, más fácil, con una agenda que seguramente sea mucho más ligera que si tienen que venir los profesionales de Gran Canaria. Y ya, en base a esos informes, que simplemente tenga uno el tribunal médico y ya con los demás informes externos médicos, como puede ser traumatólogo, cualquier otro informe, se añaden y se le hace a la persona la valoración. Esto estamos hablando de un plazo temporal, no lo sé estimar, pero que avanza muchísimo.
Ya lo comenté, por mí mismo puedo dar fe de que el servicio ha mejorado en cuestión de rapidez. Eso sí está claro, lo puedo decir que por mí mismo, en 4 meses he conseguido que hacer la solicitud de revisión y me han llamado ya me valoró el médico, me falta un tema, que es de lo que tú hablabas ahora, que faltaba un trabajador social, porque ahora en mi caso, porque es de antes de 6 meses, te mira el médico y te mira un trabajador social que hace también su valoración social, el resumen social. Pero ahora también me han dicho que en el nuevo equipo multidisciplinar también hay terapeutas ocupacionales, sí. O sea, bueno, no sé si lo ahora, igual me estoy adelantando la noticia, pero que ahora la revisión es más, digamos, mejor, porque te revisan más profesionales.
Más cercana también.
Y más cercana
a
la persona. Entonces, bueno, eso sí se ha mejorado con este convenio.
Sí, de hecho, bueno, también habrá, como siempre, valoraciones de médicos, enfermeros y terapeutas ocupacionales, como tú comentabas, y sobre todo, bueno, dejar claro que el resultado final, ¿no?, el porcentaje final, si es que te conceden la discapacidad, dependerá, como venía siendo hasta ahora, de la Dirección General de Discapacidad de Gran Canaria, Pero ahora el Cabildo de Fuerteventura sí tiene capacidad para redactar informes técnicos necesarios para acceder a la vivienda de protección oficial, para adecuar los puestos de trabajo, para planes de ayudas municipales. Ahora sí va a tener el Cabildo esa autonomía, con lo cual estamos avanzando un largo trecho. Y bueno, aparte que el trabajo conjunto entre las dos entidades, que debería ser lo lógico, ¿no? Gobierno de Canarias y los diferentes cabildos, no solo busca agilizar los trámites, sino también asegurar que los habitantes de Fuerteventura reciban una atención equitativa y oportuna con respecto a la discapacidad, a la dependencia.
Es que ahora en tu entiendo que al incluir el terapeuta ocupacional en tu dictamen o en tu certificado, ya vendrán más cosas que también igual tú puedes utilizarlas para solicitar una serie de mejoras al ayuntamiento. Si necesito, por ejemplo, adaptar mi casa o tal, pues tú puedes utilizar. Y ahora viene también, como tienes el terapeuta ocupacional, vendrá también con cierta...
Sí, también se aplican elementos más subjetivos, como puede ser, a lo mejor tú en el informe médico no te pone que tú padeces insomnio, por ejemplo, ¿no? Pero con el terapeuta ocupacional, él con sus herramientas y habilidades puede decir si esta persona sufre de insomnio. Y todos sabemos que no dormir por la noche aumenta, ¿no? Aumenta cualquier patología que uno padezca, por ejemplo.
Por eso, bueno, pues a ver, que de esta forma me alegro, porque la verdad que se nota. Y todos los majoreros y majoreras, en este caso estamos, por fin, estamos viendo cómo nos adelantan esos plazos, porque al principio era un poco tedioso esperar a que vinieran de Gran Canaria unos médicos a ver tal, tardaban años y después te veían de uno en uno cuando tenía una lista de espera de 1,000, pero bueno, por fin.
Y todo esto surge porque, bueno, se ha aprobado la Estrategia de Atención Sociosanitaria de Canarias 2026-2030, a la cual se le ha brindado un presupuesto de 1.300 millones de euros. Y sobre todo lo que busca el gobierno de Canarias, decía, su objetivo principal es la atención domiciliaria y el envejecimiento activo. Se han enfocado a muchos pilares, pero sobre todo en estos dos, ya que se han observado que los principales desafíos que afronta el archipiélago son el envejecimiento progresivo de la población, como ya se nos dice, cada vez somos una sociedad pues más vieja, el aumento de las enfermedades crónicas, la creciente demanda de cuidados de larga duración, la falta de algunos perfiles profesionales especializados, y la escasa coordinación histórica entre los servicios sociales y el sistema sanitario. Cuando hablamos de falta de perfiles profesionales especializados, hablamos, por ejemplo, de la atención a domicilio, que existían las empresas, existía el presupuesto, pero no había trabajadores y trabajadoras que llevaran a cabo esa atención a domicilio. Bueno, por otro lado, que también es bastante importante, es que se va a aplicar o prevén aplicar la historia social única. La historia social única lo que hace es que tanto el Servicio Canario de la Salud como las instituciones de servicios sociales y cualquier institución gubernamental tengas tú un historial en el que ponga, ¿no? Como mismo puede ser a nivel médico, ¿no? Pues todo lo que tú necesitas a nivel social, tanto de temas de viviendas, de ayudas, de patologías, discapacidad, dependencia, y así cualquier profesional que trabaje contigo, nos evitamos ese comienzo otra vez de preguntarte de qué te pasa, de qué, que se suelen perder varias sesiones en esta introducción, digamos, ¿verdad? Pues ahora, con la historia social única que llega gracias a los avances tecnológicos, ya cada persona va a tener su informe, su historial, para que quede al uso de cualquier profesional. Y bueno, esto sería un poquito las noticias que tenemos hoy. Bueno, de destacar también que el gobierno de Canarias se compromete con modificar la ley del suelo para facilitar que los cabildos y ayuntamientos puedan ceder terrenos donde levantar infraestructuras como viviendas de protección oficial adaptadas a personas con discapacidad y estructuras sociosanitarias, infraestructuras sociosanitarias.
También adaptadas, es decir. ¿No?
Sí, sí, sí.
Pues muy bien, bueno, pues aprovechar también, como Carlos hoy, que también lo tenemos aquí, aprovechar que lo tenemos, y como dije al principio, vamos a hablar de, ya lo habíamos comentado en otros programas, que en Pájara se está llevando a cabo la redacción del plan de accesibilidad turística, y bueno, pues digamos que se van pasando determinadas fases, y una de ellas, que es la que asististe el otro día, Carlos, que ahora hablaremos, una de ellas es la que se abre a la población y a los diferentes colectivos para que expongan lo que necesiten. La semana pasada, no, hace dos semanas fue el de las asociaciones a las cuales nos invitaron y estuviste tú ahí. Y bueno, si quieres, pues explica un poco por dónde está el plan, qué es lo que pretende y en qué situación está actualmente.
Sí, el equipo redactor invitó a colectivos del tercer sector a un taller para hablar del plan de accesibilidad, plan municipal turístico de accesibilidad del municipio de Pájara. Y estuvimos allí en el Palacio de Congreso. Varias asociaciones del tercer sector nos comentaron que habían hecho ya talleres también de participación con establecimientos turísticos, hoteleros y no sé qué, algún otro sector más. De transporte. También creo que hicieron. Nos hicieron unas cuestiones, hubo debate, hubo cuestionarios y bueno, aportamos, digamos, todo lo que pudimos aportar para la mejor redacción y el mejor resultado posible de este plan. Nosotros tenemos, digamos, una de las cosas que le propusimos al equipo redactor es que se plantearan itinerarios peatonales accesibles con continuidad, como dice la normativa, que a veces eso no se ve mucho, porque digamos las actuaciones que hacen los ayuntamientos actualmente suelen ser actuaciones puntuales, obras muy puntuales que no tienen continuidad. Entonces, lo importante de un plan es que se planifique, digamos, todos los IPAs, los itinerarios peatonales accesibles principales del municipio, para llegar, digamos, a todos los equipamientos y dotaciones más frecuentados por la población. Entonces, nosotros tenemos muchas propuestas que hacer en ese sentido en el municipio de Pájara, y así se lo hicimos llegar al equipo redactor para que hicieran, sobre todo en los núcleos más turísticos, no solo en los turísticos sino en los no turísticos. Bueno, el municipio de Pájara es de los municipios, está entre el ranking de los municipios más turísticos de Canarias. Y por supuesto todos los núcleos de población son turísticos y sirven para toda la población. Nosotros ese plan lo consideramos un plan normal, digamos, de accesibilidad. Lo que pasa, bueno, le pusieron...
¿Y ahora mismo en qué situación está, Carlos? ¿Ahora mismo están simplemente abriendo
Están, digamos, haciendo, digamos, un análisis previo del territorio y haciendo consultas a los sectores más implicados. Están en fase de análisis. Entonces, bueno, parece ser que el plazo de ejecución es de 6 meses o algo así. Es decir, nos dijeron que de aquí al verano podría estar, digamos, ya el plan redactado. Y bueno, vamos a ver. Entonces nosotros estamos en contacto con el equipo redactor. Lo que pretendemos que sobre todo una cosa que insistimos mucho, que aquí lo comentamos muchas veces, es que tengan en cuenta los accesos universales a los establecimientos de todo tipo, no solo establecimientos sino portales de edificios accesibles donde dispongan de ascensor y pueda una persona en silla de ruedas pues subir a su vivienda. Hemos dicho aquí muchas veces los datos que hay, que son abrumadores en el sentido de la cantidad de gente que vive en un primer, segundo, tercer piso de edificios sin ascensor y que no tienen posibilidad de salir de su casa con dignidad. Entonces, eso es una cosa que en un plan de accesibilidad tiene que recogerse con prioridad. Y por supuesto, darle continuidad a los itinerarios peatonales accesibles es una cosa fundamental que todavía los ayuntamientos no consiguen implantar, que cuando se hace un itinerario peatonal accesible, o se reurbaniza una calle, se contemplen los accesos universales a los establecimientos, que prácticamente cuestan el mismo dinero y se le solucionan la vida a muchas personas para que se puedan mover con autonomía personal.
Hombre, es complicado. Yo te digo, por ejemplo, últimamente lo estamos viendo más, lo veo más constantemente, porque estamos, como ya comentamos la semana pasada y la otra, que hemos abierto un punto de información municipal en Pájara, bueno, en Morrojable concretamente. Entonces, pues bueno, bajamos cada semana a estar ahí, a ver si para intentar ayudar a la gente de ese municipio, de Pájara. Y ando mucho con Alicia, como todos saben, para los que no saben, nuestra presidenta pues anda en silla de ruedas. Y encima, su silla de ruedas, afortunadamente para ella, es eléctrica, con lo cual tiene libertad para moverse más rápido, mejor que si fuera manual. Pero aún así, la mayoría de las veces tenemos que separarnos. Cuando vamos a ir a algún sitio, no podemos ir por el mismo sitio. Siempre hay determinada zona donde ella tiene que hacer un recorrido más largo normalmente, o diferente al que yo hago, porque o bien por la pendiente, o bien porque no existe el paso de peatones correcto, no está adaptado para que ella pueda bajar con la silla. Y la mayoría de las veces pues vamos por en medio de la calle. O sea, ella hace su silla como parece una moto, o realmente es como si fuese un cochito pequeño.
Es que el scooter de Alicia es casi un todoterreno.
Es casi un todoterreno. Por eso digo. Entonces,
y
bueno,
gracias a eso se puede mover mejor, pero las barreras urbanísticas que hay de bordillos, de aceras a distinto nivel que la calzada, estrechamientos de acera y todo eso, pues es una cosa...
De todas formas, a ver si, no sé si tuviste ocasión de poder ver algo, se adelantaron algo de por dónde van con el tema del plan, pero esperemos que dentro de todas esas modificaciones que se va a hacer o se van a tener en cuenta para el tema de la redacción del plan, pues existan ese tipo de eliminación de barreras que ahora mismo tiene el pueblo, sobre todo el pueblo de Morrojable y el de Costa Calma también tiene muchísimas barreras arquitectónicas. Sí. Para personas con movilidad reducida, accesos a playas, accesos a edificios. De hecho, de aquí que se lo hagan ver, el edificio, el local donde está la oficina de recaudación del ayuntamiento, pues no se les ha ocurrido otra mejor idea que para intentar hacer accesible al local, porque tiene un escalón, pues hay
una rampa,
una rampita de quita y pon que si tú
provisional de
sí,
esta
que si tú vas, ¿no?, te la pones y cuando tú te vas la quitan,
incumpliendo totalmente la normativa de accesibilidad, puesto que eso es una barrera urbanística que está en la acera. Y eso es una persona ciega que sabemos que se mueve con el bastón blanco por la fachada, pues se encuentra de repente una rampa provisional que la ponen y la quitan cuando lo creen conveniente, y una persona se puede caer, no ciega, incluso sin ser ciega. Entonces, eso está prohibido. Las únicas actuaciones que permite la normativa de accesibilidad hacer junto a la fachada son los accesos universales, que son rampas, digamos, paralelas a la fachada, con su barandilla, con la pendiente menor del 6%, como la tenemos, por ejemplo, en la sede de Adivia, por poner un ejemplo. Nosotros predicamos con el ejemplo. Entonces, eso se puede hacer, pero lo que no se puede hacer es poner lo que tú estás citando, que es una rampa frontal provisional que sirve de barrera arquitectónica y es un peligro para los viandantes de las aceras.
Bueno, y ya solamente lo del peligro es lo principal, pero ya no solamente es el peligro, es la acción en sí. Es decir, un organismo público que se preste a hacer una cosa de esta.
Una chapuza. Que no cumple con la normativa. Amigo, pues,
con lo fácil que lo tienes tú, que eres el ayuntamiento, en adaptar en la calle al local ese cuando... Y si no, pon otras medidas de accesibilidad, pero no esa chapuza.
Solución técnica hay. Sí. Es decir, la ley dice que se debe hacer dentro de la parcela, dentro del espacio de la parcela. Si no lo puedes hacer dentro, porque técnica o económicamente no es viable, lo hace fuera en las condiciones que te estaba...
En este caso estamos hablando del ayuntamiento, es decir, no tiene ningún problema ni de licencia, ni de ayudas, ni económicas, ni... O sea, no tiene ningún problema.
Lo contempla la normativa básica estatal.
No lo hace porque no quieren, o porque no se han dado cuenta. Nosotros lo estamos diciendo aquí, igual que esas cosas, pues existen otras. Ahora, como afortunadamente para nosotros y para los ciudadanos y ciudadanas de Morrojable o de Pájara, como ya ahora tenemos los ojitos puestos abajo también, pues ya vemos cosas que antes desde aquí no se ven, pero ahora como las vemos todos los días, pues según las vemos las denunciamos. O sea, denunciar, las hacemos visibles, que la gente se entere de que hay cosas que están mal hechas y que hay que hacerlas bien. Y si no son accesibles, pues no lo son. Y si están cometiendo irregularidades, pues que no las cometan, que es tan fácil como poner, lo que dices tú, como poner un se puede hacer hasta de madera, y pone un acceso, y si no, hazlo hacia adentro, que puedes coger y hacerlo a ras de la calle, como existen en otros locales que tienen el acceso directamente de la calle. Bueno, es un detalle como otros tantos que habrá y que iremos comentando poco a poco.
Otro tema que se debe comentar, se debe tener en cuenta en el plan de accesibilidad es los accesos a la playa, que la mayoría no reúnen las condiciones que tienen que reunir, porque no tienen, digamos, o ponen, por ejemplo, en Morrojable, por ejemplo, hay pasarelas de acceso en zonas, digamos, menos frecuentadas, donde están los aseos públicos, en donde ponen la bandera azul, debajo del hotel, digamos, el palacete.
El palacete.
Sí, donde ponen, donde están los aseos públicos, es una zona, digamos, que está un poco separada del centro del casco antiguo. Debe de haber, lógicamente, entiendo que debe haber un acceso viable, bueno, que no lo hay, en la zona del casco antiguo para acceder a la playa. Ahí debería de haber una rampa en condiciones con una pendiente inferior al 6% y que sirva de acceso, no, pero, y que haya una pasarela.
Pero tiene una ducha accesible, adaptada.
Claro.
Tiene una ducha adaptada para no sepa quién.
Tiene la ducha precisamente en un sitio que tiene una escalinata para acceder a la playa. Cuando lo lógico, y después tienes que salir para ir en silla de ruedas a la playa, tienes que ir donde está la bandera azul por la rampa que tiene demasiada pendiente, y los aseos públicos también están un poco, digamos, separados del entorno del centro, ¿no? Es donde está el Waikiki.
Pues a ver si el plan, ese plan de accesibilidad
contempla un acceso,
accesos,
¿no? Un acceso y unos aseos en una zona más céntrica, por supuesto.
Sí, porque si tengo que ir a la playa, a eso lo que decíamos antiguamente, le decíamos la cueva de los chinchorreros, si el acceso está por allá de la cueva, o sea, está entre el rayón y la cueva de los chinchorreros. Para los que son de Morro sabrán de lo que estoy diciendo, para los que no, como dices tú, por debajo del palacete, un poquito más para allá.
El que está más o menos bien, el acceso que está más o menos bien, aunque la entrada deja mucho que desear a la rampa, es el que está en la Plaza Don Carlos, que está, digamos, hay una rampa allí al lado del el Bayuelo del Burro, donde desemboca el barranco, y hay unos aseos y hay una pasarela que llega bastante cerca de la línea de pleamar y tal. Ese está más o menos. Después el del Estela Canari, el del Faro y el de Estela Canari están más o menos, con algunos pequeños matices que habría que mejorar, porque las pasarelas de madera deben de tener rigidez y tener un zócalo, digamos, que sirva de referencia para las personas que se mueven con bastón blanco. Y tener un ancho de un 80 metros para que dos sillas de ruedas puedan darse paso en la pasarela. Esas algunas creo que lo cumplen, pero bueno, habría que ver también los aseos que tengan transferencia por los dos lados y que estén en un entorno accesible con duchas y con todo.
Ahora por los aseos, leía esta semana un chico que ponía una crítica en las redes del mal uso que en determinados espacios, como los aeropuertos, se hacen de los baños adaptados. Es decir, se están utilizando, aunque como tú bien dices, es un baño adaptado, no es un baño exclusivo, pero bueno, hay gente que todavía los mal usa. Y entonces, teniendo la posibilidad de ir a otro baño, que existen también baños ya todavía en el aeropuerto, existen muchísimos baños para hombres y para mujeres, también están los adaptados. Pues hay gente que utiliza los adaptados porque normalmente están más vacíos, suelen estar más limpios, pues porque la gente...
Entonces, se usa menos.
Lo están mal utilizando y hay que tener un poco de respeto, porque esos baños son para... O sea, en principio tienen, no es que sean exclusivos para las personas con discapacidad, pero sí que tienen un uso preferente. Y entonces, si nosotros nos dedicamos a hacer un mal uso de esos baños, puede pasar que la persona que lo necesite realmente, cuando llegue, están ocupados. Entonces, pues bueno, máximo respeto a los baños adaptados para las personas con discapacidad, máximo respeto a las líneas de encaminamiento en las aceras y en las calles que no las estamos teniendo, máximo respeto la subida de coches en las aceras y todas esas cosas, porque impiden el buen funcionamiento, o sea, el desplazamiento de personas, sobre todo con movilidad reducida.
Las plazas de aparcamiento.
Las plazas de aparcamiento PMR, por favor, respétenlas. El cebreado que tiene la plaza de aparcamiento es parte de la parte, eso lo seguimos repitiendo, porque estoy cansado de seguir viendo cómo la gente aparca en el cebreado como si no fuera parte del del aparcamiento. Esa es una parte esencial de esa plaza de aparcamiento, porque los furgones que tienen la entrada trasera, cuando despliegan sus rampas, utilizan ese espacio cebreado. Si usted pone su coche, su moto o su patineta en ese espacio cebreado, cuando llega un coche adaptado que tiene que desplegar su rampa, no puede hacerlo porque el coche está invadiendo tal. Y que lo sepan, la ciudadanía, que sepa que si un policía local con ganas de trabajar pasa por esa zona, con ganas de trabajar de forma, digamos, autónoma, no que nadie llame para denunciar, y pasa y le ve su coche aparcado en el cebreado, que sepa que tiene una multa de 200 euros, creo que es el eso, y son 4 puntos del carnet. Es decir, no aparquen en la zona cebreada, porque si pasa un municipal con ganas de trabajar, les va a multar y les va a quitar 4 puntos del carnet y 200 euracos. Es decir, entonces tengan cuidadito, respeten esa zona, porque las personas que con movilidad reducida que utilizan vehículos adaptados necesitan de esos espacios, que son espacios para ellos, no para aparcar la moto. Y tú, gracias a Dios, que tienes una moto, quiere decir que funciona, que caminas perfectamente, con lo cual aparcar 10 metros más arriba, o 100 metros, o 500 metros más arriba, no te supone ningún problema para llegar a donde vas.
Ya la normativa general de accesibilidad y de circulación dice que un vehículo solo puede aparcar donde está señalizado el aparcamiento. Es decir, en una zona cebreada, lógicamente, no se puede aparcar.
Bueno, pero es que en este caso, en ninguna zona cebreada se puede aparcar. Pero aparte de esto, es que esta zona es necesaria para que una persona que tiene un vehículo adaptado pueda salir con comodidad. O sea, porque si tú no le permites desplegar la rampa, no puede salir.
Antiguamente era de 1,5 metros, pero ya en la nueva orden del año 21, la orden ministerial salió que deben ser 3 metros, porque es 1,5 metros para la plataforma y 1,5 metros para maniobrar la silla de ruedas para hacer la transferencia a la plataforma.
Pues eso, dicho queda. Pues bueno, hemos llegado ya al final del programa. Hemos ya esta semana, bueno, se nos ha hecho la una, ya hemos terminado. Y bueno, dar las gracias como siempre a mis compañeros, Pedro, que como siempre, gracias por eso, Pedro, Carlos, también gracias. Y a todos ustedes que están cada semana escuchándonos aquí en El Control, hoy por duplicado, Juanfran y Ricardo, gracias por estar ahí, y a todos ustedes que nos acompañan cada semana. Esperemos el próximo miércoles estar ustedes aquí otra vez. Les vamos a dejar con una canción de este canario internacional, el amigo Quevedo, Scandic. Espero que les guste. Hasta la semana que viene. Gracias.
Quiero verla con la copa arriba. hasta abajo se
Sir.